Estamos aquí, Julio y yo, hablando un poco de la productividad capitalista y de esta prisa que hay allá afuera, como de lograr fama y dinero y de llegar, que está conectada ya mucho menos en esta plática al tema femenino y masculino, pero está todo conectado a las dosis, al bueno y malo, ¿no? ¿Qué es bueno? Todo depende de la dosis. Y por ahí nos fuimos. Creo que esta plática resume ya como muy ligero todos los temas que he estado hablando de femenino, masculino, el capitalismo rapaz, la escasez, el dinero no sirve para nada, la fama, todo lo que ha estado pasando, la tecnología, el AI. En esta plática no sé si lo sentiste, pero como que tocamos todo eso y gracias porque además lo tomas. Creo que queda muy claro para que sigamos avanzando. Y alguien seguro se va a ver reflejado aquí en el yo necesito producir más, pero como que no está funcionando, ¿no? Y eso nos está matando como sociedad, güey. Y es paradójico. Tus ganas de ser productivo te tienen atoradísimo en la sociedad. Así que gracias.
Hola, hola.
Hola Diego, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Qué bueno, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar?
Bueno, pues nada, había escrito sobre el tema de productividad, ¿sí? Me pasa que armo un plan de trabajo en mi cabeza, ¿verdad? Pero el momento de materializarse no sale. Y le voy agregando más y más tareas. Entonces, las primeras tareas se van quedando rezagadas, ¿verdad? Y entonces se me junta todo, no sale como espero. Al final, quizás al final del día, muchas de las veces, resulta, o resulto por terminar todas estas cosas que he puesto. Pero a costa de mi tiempo, el tiempo de mi familia, el tiempo de mis hijos, entonces me voy poniendo un poco en tono desagradecido, ¿no? O sea, me voy sintiendo como desagradecido por exceso de trabajo, pero al mismo tiempo soy consciente que este trabajo es el que trae recursos a la casa, entonces mi cabeza se vuelve un ocho.
Bueno, pausa. Ahí con eso ten una pausa para mí. Hay una plática que creo que ya todos tenemos que empezar a tener antes de entrar en todos estos temas de productividad. Creo que hay que tener una plática antes y esa es la más importante hoy. Porque cómo ser más productivo, con todo respeto te lo dice mucha gente, encuéntralo en otro libro, en otro podcast, en otra reunión. Es simple, no es tan complicado. Es un tema terrenal. No es tan complicado ser productivo. Es un tema de que no tienen palabra con su agenda, ¿no? No se saben sentar a programar una agenda y cuando suena la pinche alarma, hacer las cosas. Hoy te sientas un día con tu calendario. Uno. Y divides todo lo que tienes que dividir en el año. Lo echas en el calendario pensando en la meta que tienes al final del año. Entonces, si al final del año quieres bajar de peso, quieres ganar más dinero, habría que representar eso en acciones, ejercicio, prospección de ventas, yo qué sé, pero tiene que bajar. Por eso las empresas tienen estas metas que bajan finalmente como el caballaje o el torque de un motor a las ruedas. Puedes tener acá arriba mucho. De hecho, en coches pasa, más de 700 caballos de fuerza. Hay dos, tres coches en el planeta que lo logran bajar. El resto, da igual. Siempre ves un chavito con un Hellcat creyendo que está más cool, nada más porque anda más duro que el coche de junto, que es un Porsche viejito, ¿no? Y es que no importa cuánto tengas acá arriba, sino cómo disfrutas la vida. O sea, antes que esta plática de productividad, que es básicamente poner metas, ingeniería en reversa, hacer caso a la agenda, un tema de timings, procrastinar o no procrastinar, la típica plática que lleva años ahí, que siempre estará. Antes, ya eres rico, aunque no seas millonario hoy. A nivel mundial estás viviendo vestido, con comida, con techo, tienes trabajo, salud, amistades, hijos, familia, un teléfono, desodorante en las axilas y shampoo en el pelo. Eres más rico de lo que hemos vivido la humanidad casi completa, a lo mejor hace 200 años. 200.
No es nada. Para la humanidad, eso, para el planeta, eso es un estornudo. Venimos de generaciones y generaciones de humanos que han de haber pasado las peores. Venimos de guerras terribles que estamos volviendo a caer ahí justamente porque no, porque damos por hecho lo que tenemos. Los hombres en el pasado generaron una sociedad en donde nos podíamos montar, una tecnología en donde nos podíamos montar. Y ahora resulta que ya montados ahí, todos hacemos como que la merecemos, como que eso venía incluido en existir y más les vale que me lo entreguen ahora mismo, ¿no? Entonces, todos quieren ser ricos porque pues están haciendo ricos a mi alrededor, ¿no es justo? Y todos quieren más y hay que producir más porque hay un miedo que se caiga lo que tenemos y lo que tenemos ya está montado desde hace mucho en lujo. O sea, el peor escenario, estoy seguro que el peor escenario de tu vida es que tendrías un empleo digno. Ese es el peor escenario de tu vida.
Un
Entonces, lo que
sinfín.
tiene que pasar es que tenemos que aprender a agradecer lo que tenemos. Estar más presentes, en paz, y desde ahí, por pasión, por curiosidad, por amor, por empatía, uno produce, uno se entera o uno ayuda. Pero hoy no sirve de nada que la gente esté conectada en las redes viendo el problema de Palestina e Israel sin entender una chingada ni de su propia vida, no tiene ni idea ni cómo bajar de peso. No salen ni de la puta deuda, no pueden saber ni cómo llegar a tiempo a un lugar, no han podido con su familia, no han perdonado a su mamá, no han sido fieles con su esposa. ¿Para qué le voy a creer a la gente hoy qué opina de mí o qué opina en el planeta que hay que ser productivo? Entonces todo esto lo bajo, todo este balonzote te lo bajo a ti y a la gente que nos ve aquí, para decirte a quién le importa tu productividad, que además yo me he convertido en uno de los más productivos para poderme cagar en todos. No me vas a llegar ni a los talones y te estoy diciendo que la productividad no es lo importante. No es lo importante, no lo es. Y sobre todo si quieres éxito, porque la plática sería, bueno, si no es importante la productividad, entonces ¿qué? Que ese es el otro extremo. ¿Me echo y no hago nada? No.
No, no, es un punto medio. Es un punto
Pero ya lo
medio.
sabes.
Sí, a ver, una parte de mí lo sabe, otra parte de mí, como que hay momentos en que se desconecta. Ahora, la productividad no solamente la percibo en generar riqueza, llamémoslo de alguna manera, sino que también hay un tipo de productividad para conmigo mismo, una productividad con mi
Esa
familia,
pauta hasta
con mis
ahí,
hijos.
esa productividad espiritual le voy a llamar, sigue siendo el mismo capitalismo rapaz en tu culo empujando. Tienes que ser mejor persona. Ahora soy espiritual, ahora me estoy trabajando, ya quiero despertar. Y ahora están tomando la espiritualidad igual que el capitalismo. Igualito. Compitiendo y con prisa. ¿A quién le importa? No se es más productivo si uno despierta en la vida. Despertar no tiene nada que ver con productividad. La productividad tiene que ver con producir. Y eso a huevo es un tema de la tierra. Y estamos hablando de conciencia. Si lo que quieres es producir luz, ya eres luz. Creo que uno no la produce, uno es.
Okay.
Creo que la palabra productividad no queda en este pedo interno y espiritual y mental. Puede ser más productivo mentalmente, sí, pero entonces la razón por la cual quieres que tu mente produzca más está ligada a lo de afuera y al capitalismo. Pero en realidad, ser más espiritual, no sé ni qué signifique, pero aquí coloquialmente hablando, tener más conciencia, ser más espiritual, supongo que será estar más en paz. Pero lo paradójico de la paz es que si quieres más paz, menos paz tienes. Entre más quieren plenitud, más escasos son, porque al querer es no tener. Al estar queriendo, implica que no tienes.
Es como estar persiguiendo algo, ¿ya?
Por supuesto.
Okay.
Entonces, la productividad, si hasta ahí eso te lo frena, te responde la pregunta o hacia dónde ibas y se te cae todo un mundito ahí que ya. Al yo poder cuestionar una creencia profunda, a lo mejor se cae un mundito que ya no te sirve y le bajas. Ahora, en 2 días se te vuelve a olvidar esto, porque está otra vez, no cambian hábitos, estás conectado al TikTok o estás viendo a la gente que dice lo mismo. O sea, si tú no cambias de entorno, y de inputs, pues vas a pensar lo mismo en media hora, ¿no? Yo porque pienso cosas distintas, llego aquí, te oigo y digo, pero ¿cómo, no? Desde, si te fijas desde mi locura, por eso siempre cago a todo mundo. Yo los cago porque mi cabeza está en otra frecuencia, en otro lado. Entonces, les hace lógica tal vez, ok, y luego hasta me la reafirma, no, sí, estoy de acuerdo, ok, cambia tu vida de hoy en adelante, punto final. No más que para eso habría que cambiar toda tu realidad para que entonces puedas mantener esa paz interna, esa abundancia interna, esa tranquilidad. Eso no es aventar gente a la basura, ni eso es cambiar de trabajo a fuerza, ni hacerse millonario. No se ve de ninguna sola forma. Solo cada uno sabe qué significa para uno estar más en paz y el ambiente en qué forma tiene que cambiar, ¿no?
Ya entiendo. Entiendo. Sí, de hecho, comparto la lógica de lo que me dices, porque incluso meses atrás venía de la listica del súper, ¿no? De la lista de tareas interminables que nunca acaban. Ahora lo llevo como en una agenda, y programo mi semana. Pero aún siento que falta, siento que falta organizar más, siento que falta mejorar algunos hábitos. Por eso aún me sigo sintiendo atorado en días en los que acumulo demasiado,
Pero lo duro
me
de
siento
estas
como...
llamadas para mí y para la gente que puede ser mi mayor crítico, por ejemplo, es que si yo pongo esto al aire, lo muestro, que lo hacemos siempre, pues, pero, y no tengo problema, solo quiero dejarlo en voz alta. Es que lo duro, lo que me estás diciendo, es lo que me pasa constantemente y razón por la cual esto es uno a uno, soy muy duro y no lo hago en persona y no hago talleres accesibles a todo el mundo, porque les pongo un puto cae. Porque ya se la saben. Si ya sabes cuál es tu problema, ¿para qué me hablan? Ya sabes. Tengo que cambiar unos hábitos, cámbialos. Tengo que hacer tal cosa, hágalo. Hágalo. A lo mejor la filosofada inicial te sirvió. Ah, pues sí. La productividad no es la pregunta. ¿Qué tan productivo puedo ser? No es la pregunta. La pregunta sería, ¿por qué ando buscando y correteando la productividad a un grado en que me preocupa y me saca de mi presente y me hace conectar con un güey para que me diga unos guamazos verbales? ¿Para qué? Entonces, a lo mejor con la filosofada al inicio, pero si ahorita le seguimos con este tema, podemos seguirle, ¿eh? A mí todo sirve, porque esto le está sirviendo a alguien. Todos
Sí,
los que quieren hablar conmigo, les pongo el mismo cague, quieren hablar conmigo para decirme sus problemas. Cuando los cago, dicen, bueno, pero ya sabía mis respuestas, no es tan grave, entonces hágalas, no me quiten tiempo y no se quiten tiempo, hágalas. Yo así lo veo. Lo que pasa es que esto es lo simple de la vida. Yo quiero cambiar de cuerpo, cambio de cuerpo. ¿Acabé? ¿Cuál es el pedo? Agendo 3 horas en el gimnasio al día si es necesario, pero es así de simple. O sea, haces lo que tienes que hacer.
a
Dime, dime.
veces. Quizás puede ser que se necesita aprobación, quizás a veces uno es inseguro de sí mismo y
Entonces vamos a
dudas,
esos temas un poquito más profundos.
claro, y dudas de lo que realmente te dices a ti, entonces si lo escuchas en otro o si otro te dice sí, es así, no es así, entonces empiezas a generar una seguridad, entre comillas, quizás. Tampoco la es, ¿sí? Es un enredo. Quizás estos temas de productividad,
No,
sí,
no,
van más
pausa. No, no,
allá.
no,
Van
no, no es un enredo. No es un enredo si me lo acabas de decir. No es un enredo, me lo acabas de explicar elegantemente. Te estaba yo oyendo muy mal. Yo los paro, los interrumpo mucho cuando veo que hay creencias que los tienen jodidos. Es ahí donde la gente no quiere. Cuando alguien es muy cercano a mí y quiere discutir conmigo sin argumentos, es muy molesto para la gente porque pareciera que yo no escucho, interrumpo y quiero hablar yo. Lo que poca gente entiende, o más bien ya los que me pagan o me escuchan como tú, es que yo paro, interrumpo porque se vuelve más importante la creencia que me dijiste que lo que me estabas contando.
Okay.
Pues hay creencias ahí que estás cargando. Es un enredo, me dijiste. Y a mí me brinca, por eso no puedo. Y si tú fueras mi hermano, me dirías, no, pero escúchame, pero ves, nunca escuchas. Y es que yo escucho. Escucho tan profundo su cerebro y sus creencias, les espejeo tan claramente las mentiras en donde se meten, que no puedo seguir la conversación superficial en la que estamos. Ese es mi problema. Por eso me dedico a esto y lo cobro, porque pagan porque les haga esto, porque ustedes sí entienden que lo profundo no es necesariamente lo que tú traías, sino lo que yo voy parando. Eso es como, a ver, ¿por qué paro? ¿Por qué este güey me interrumpió? Es un enredo, me dijiste. No es un enredo si me lo estás explicando claramente y hablas bastante elocuentemente y me tenías entretenido y me tenías callado, de hecho. Cuando estoy callado es que vas bien en tu lógica de pensamiento. Yo cuando interrumpo no tiene que ver nunca, casi nunca con la historia que me está contando la gente. Tiene que ver con la lógica de pensamiento profundo. A mí una vieja me empieza a decir cosas y asume algo, paro, ¿no? Y entonces ahí empieza, no, pero déjame hablar. No asumas mamadas y te dejo hablar. Porque si no, tu lógica de pensamiento para mí tiene cero validez desde el segundo dos y te voy a tener que escuchar 20 minutos, ¿me explico? Esa es la lógica de pensamiento de Diego y la gente no quiere. ¿Por qué no quieren? Porque tendrían que soltar la plática que traen, la expectativa que traen y la víctima que traen para entrar en la profunda, profunda responsabilidad desde el reflejo de un hijo de puta que tiene Asperger y es un culero y no para cuando oye algo que no hace sentido. Ahora, eso requiere un ego gigantesco de mi lado. Te repito, cuando la gente la tiene conmigo personal y me conoce, se enganchan porque creen que solo mi ego grandote lo quería decir para herir al otro. La gente no ha entendido. Cuando está muy personal y muy cercana a mí, les cuesta trabajo entender, más que algunos amigos ya, y gente muy cercana, te lo puedo decir, les cuesta trabajo entender que cuando yo paro es por unas ganas de ir más profundo, no de... Yo en la conversación superficial, si yo la cagué, te digo perdón 500 veces hasta con lágrimas, soy lloroncísimo, no tengo un pedo, hacesme, no mames, te sentiste así, puta, perdóname, perdón, de todo corazón, yo no quería hacer eso, pero pausa, abajo del sentiste así, luego lo hablamos, es lo superficial, la puta vida va y viene, esos errores valen verga, traes una creencia de la chingada. Y eso ya muy poca gente, mi grupo de amigos presente, pero exnovias y gente cercana que ya sabes, se quiere enganchar contigo, no puede. Porque implica que va a tener que cambiar. Sí. O sea, el resumen de todo esto es, sí, qué difícil es, sí. Cambia tus creencias, ponte a hacer la vida. No es tan difícil como crees. No está tan enredado, lo tienes bien simple. Ya sabes lo que tienes que hacer, tú mismo me lo dijiste.
Sí.
Es un brinco, cabrón. Lo que ya están todos necesitando de mí es una patada en el culo. Me estoy dando cuenta. Ya te sigo hace 3 años, Diego. Pues ya con eso, culeros. Si ya te chingaste mis podcasts y ya estás sabiendo cómo soy, ya con eso. ¿Quieres bajar de peso? Bajas de puto pinche peso. ¿Cuál es el pedo? Ah, entonces hablemos de lo profundo. El pedo es que no lo logro hacer. Ah, entonces vienen las creencias, los hábitos. Es que no logro cambiar mis hábitos. ¿Por qué? Ah, pues porque todavía me siento que si cambio tal cosa o de tal amigo, de tal lugar, como que me pierdo. Ah, entonces no me amo suficiente. O sea. Ese es lo profundo a lo que ibas, pero
Sí,
te quedaste
claro.
en lo superficial con es un enredo, no es un enredo.
A
Usted
veces
tiene
son.
falta de autoestima y no está enredado. Cuando usted se empieza a amar más, no va a necesitar
Sí,
ir a ningún lado.
es cierto, son miedos, temores que uno mismo se infunde a equivocarse, a hacerlo mal, a.
¿A qué dirán? ¿A no llegar?
Sí, exactamente. Y a veces me pregunto, digo, a no llegar, pero ¿a dónde voy a llegar?
Pues mira, hay ideas muy, muy bonitas que luego la gente se cuenta. Entonces, quiero llegar por lo menos a darle una educación a mis hijos y quiero por lo menos darles una buena vida. Y yo veo al 90% de la gente que le quiere dar una buena vida a sus hijos, que lo que ya está persiguiendo es una carrerita a ellos. Yo tengo claro, por lo menos, yo no hago esto que hago por mis hijos. Por mis hijos no necesito tantísimo. Por los hijos uno no necesita hacerse millonario.
Es cierto.
Por los hijos uno tiene que estar pleno, contento, con comida en el refri, con un techo y un refri, y un vehículo y cierta capacidad para educarlos y para proveerles seguridad si algo pasa, ¿no? Salud. Pero un viaje, una cosa, una que otra cosa, se requiere dinero para los niños, se requiere. Pero no se requieren millones. Y no se requiere el trabajo que el 90% del planeta en las ciudades está haciendo. No se requiere esa putiza ni cambiar tu coche cada 2 años. No se requieren otros tenis y más shopping. No se requiere que en el cumpleaños de cada amiguito de tu hijo tenga uno que gastar en una pendejada para no llegar con las manos vacías. Porque ¿cómo va a ser que uno va a un cumpleaños con las manos vacías? No. Yo hay muchas cosas de la vida real que que no estoy de acuerdo y no le gustan a la gente escuchar de mí. Yo no estoy de acuerdo en que valoremos más, por ejemplo, que los papás vayamos a los recitales de los niños, porque les hace falta y les sirve. Estoy totalmente de acuerdo. Y por tus hijos puedes hacerlo, si puedes, y te da poca madre. Pero no creo que sea más valorable eso a que los papás a lo mejor no estemos, pero estemos haciendo una gran vida. Y no necesariamente por ellos. No necesariamente por ellos. Siento que nada más se valora al hombre si está trabajando mucho, si es por sus hijos. Entonces hemos mentido. Es por mis hijos con tal de hacer más, pero no es por nuestros hijos. Y tenemos que aceptarlo. La masculinidad fuerte provee a nuestros hijos y de sobra. Lo que pasa es que si yo dejo de hacer lo que yo hago, me muero. Por mis hijos hago lo que hago. Indirectamente, pero no por el dinero que les traigo a mis hijos. Hace mucho que viven bien. No, porque yo empujándome a este nivel me tiene, como decía yo hace rato, pleno, contento, en paz, con comida en el refri, con un techo y con ellos de vacaciones, una que otra cosa. El resto del dinero es sal en un buen bife de chorizo, pero no se necesita. Nos mintieron, seguimos correteando la papa y seguimos diciendo que es por los niños y tenemos algunas ideas muy bonitas de por qué hacemos más, pero todas son falsas. La única razón por la cual estamos correteando hacer más es o por más dinero nuestro, o sea, por hacer más nosotros y llenar huecos, o por tocar al prójimo. Y ese, que es en el que yo estoy, duele, tiene costos muy altos. A mi ex le pueden molestar cosas, a las maestras de la escuela de mis hijos luego no entienden por qué nunca voy, por qué no estoy, por qué huyo de ciertas cosillas. Hablo con mis hijos mucho de ese tema. No es falta de amor. Y a estas edades seguro lo sienten como falta de amor, pero no es falta de amor. Es que yo necesito, por el amor que les tengo a ellos, sobrevivir en paz, con una sonrisa y siempre estar bien para ellos. Y eso implica esta locura que yo hago todo el tiempo. Entonces, para mí ha sido, no es productividad lo mío. No me quiero hacer más rico ni famoso. Es que no puedo parar lo que hay adentro de mí si yo sé que le puedo servir y dar luz a alguien más. Y si mis hijos les faltó papá en un recital. Lo cual me da mucha tristeza y me hubiera gustado poder lograr todos y tener otra personalidad para estar ahí. Mis hijos tarde o temprano van a ver que nadie, ningún padre está jodido y quiere joder nada más porque sí, sino que tiene un porqué muy profundo o un porqué muy, muy escondido, pero tiene un porqué, tiene una razón. Y tarde o temprano verán cómo toqué vidas porque yo tenía una curiosidad interna y una capacidad enorme, pero no por faltarles a ellos, no por llenarles más de dinero que ni es cierto, no por hacer por mis hijos, yo no hago, yo no toco más vidas por mis hijos. Entonces, es muy loco, pero de las pocas razones por las cuales alguien me podría decir que trabaja mucho es por sus hijos. Y tus hijos lo único que quieren es que tú estés presente. Mejor tengamos verdad absoluta dentro de uno y sepamos que si no estamos presentes con nuestros hijos, como yo no lo estoy al 100%, es porque tengo una locura dentro de mí que le sirve a la humanidad entera. Y mis hijos tendrán que tener 45 años un día, tal vez, para entender que les tocó un papá que tocó a millones de humanos. Y no, no era un papá normal. No voy a algunos recitalitos, uno, porque estoy tocando temas mucho más importantes, aunque me duele por mis hijos, y dos, por el tema egoísta de que cuando voy a algún lado me quieren saludar y no tengo ganas, quiero ir a ver a mi hijo. Entonces voy, a veces, de gorra, lentes, tapaboca y hasta atrás, ¿no? El pinche loco. Y de todas maneras se me vienen a acercar cuatro padres de familia y quieren hacer. Y entonces quieren saludarme y quieren. Yo así funciono con mis vecinos también, me da mucha pena, me volví otro humano. Ayer me saludó una persona que me conoce hace como 10 años. Y no lo veo, hace un chingo. Y en el puro saludo en chinga, te tengo un chingo que platicarte, me decía. No, es que hay que ver, no tengo ganas de oírte. Es que lo loco es que no tengo ganas de que un ching. Yo ya tengo unas reacciones muy locas que la gente no va a entender, pero aquí adentro estoy haciendo lo mejor posible y ya no le tengo que preguntar a nadie. Vivo muy bien. Amo a mis hijos, amo producir, amo a la sociedad, amo al prójimo, pero me amo primero a mí y ese egoísmo aparente, odiado por la sociedad, por lo menos lo acepté. Y si vamos a odiar algo y nos vamos a pelear todos los humanos, yo odio la mentira de los demás. Yo odio cómo no quieren más que caer en la víctima. Yo odio cómo nada más culpan, como siempre es culpa de alguien y de algo. Y no es cierto. Uno es el responsable de su realidad. Y estás ahorita aquí parado, sentado enfrente de mí, pudiendo decidir si bajas si mejoras tu cuerpo, si subes tu creatividad y indirectamente tu economía. Sí, ¿qué va a cambiar de tu vida? ¿Qué para ti es una vida increíble? Porque la mía era esta vida grande. Pero tengo amigos que, pues los honro, de verdad los honro. Yo conozco hombres que son muy, muy buenos padres en el sentido común de la palabra, digamos. Son el típico padre, y me da gusto, no lo digo con crítica, son el típico padre juguetón, fin de semana, comidita, carne asada, viajes, retozos, consentidor, educa, o sea, balanceado, ¿no? Yo, ¿qué ganas de ser ese? Ese padre a lo mejor se muere de ganas de ser el hombre que yo soy, sin saber que yo pago costos muy altos. Yo soy el ejemplo de mucho hombre, y no han entendido que los que estamos en mi hiper producir, porque yo soy un hyper achiever, no tiene que ver, los que estamos sanos, no tiene que ver con producir. Estamos locos como cabras, cabrón. Yo no estoy produciendo para producir. La consecuencia de mi locura es producir. Pero no todos vinieron a esto. Y no se necesita una vidototota para vivir una vida grandiosa en el corazón. Entonces, tienes que saber qué vida es qué vida es grandiosa para ti. Mi papá fue científico y su vida fue muy pequeña. Grande aquí, pero pequeña afuera. No fue un señor de avión, ni de mundo. Y aún así, un científico que viajó mucho, que conoció, que hablaba 4 o 5 idiomas, o sea, aún así fue de mundo, pero no de mundo Playboy, ¿no? Y su hijo vino a yo más Playboy, más loco, y tengo un costo de vida. Pareciera que lo único que se está admirando hoy en la masculinidad es el vato loco que le va de huevos y presume coches y vuela en privado. Que no, carajo, que ya lo he quitado en las redes, ya no están viendo eso. Ya nada más salen mis pláticas en las redes para que nadie se confunda, porque mis hijos están viendo gente como yo, no más que vestidos de futbolista y otras cosas. Lo único que están admirando nuestros hijos son unos vatos que producen un chingo y tienen que entender que esos güeyes son el 0.00001% de los hombres y están locos.
Sí, a veces miramos, o bueno, hablo por mí, a veces me pasa que miro más afuera que lo que puedo ver dentro de mí. Y eso me juega en contra.
Es lo que ya tiene que parar. No sé qué hacemos correteando, güey. No sé, ¿a dónde vas corriendo? Ya para. Y por otro lado, esto no lo puede sacar de contexto la gente. A alguien más, a la gente joven, no, que está huevoneando y marihuana, le diría yo, mueve el culo. ¿Tú qué edad tienes?
35.
Los más jóvenes, hay unos más jóvenes que les diría mueve el culo, pero por otro lado, en todas las edades, creo que hay de los dos, estamos como muy polarizados más bien. Está el huevonazo que le vale madre y está el que se está presionando demasiado. No tienes que correr, cabrón, no tienes que llegar a ser exitoso por fuera para que te apruebe nadie. Ahora, lo duro de esto y lo más duro de lo que te voy a hacer es que el que no se apruebe eres tú. Por eso uno quiere cambiar de peso y hacer lana, porque al final, y eso sí te lo creo y eso sí te lo voy a espejear. Por mí hago billete y tengo el cuerpo que tengo, pero a nadie le importa. Mis hijos solo quieren verme en un partido de fútbol, cabrón, y yo estoy del otro lado del mundo y lloro en hoteles y me peleo con mi ex e intento venir y las maestras de la escuela no me entienden y cosas que tengo que intentar, cabrón. Van a escribir libros de mí, voy a hacerme famosísimo en 2000 años, van a seguir oyendo cosas mías y a mis hijos les falta en un partido. Pero por otro lado pienso, estas son heridas preferibles con el papá que soy yo, güey. Porque yo viendo un partido, las heridas que les voy a generar por yo no estar pleno, son peores que mi falta, aparente falta, cabrón, en un partido. Porque además, vuelvo a lo mismo, si el sistema educativo, las mamás, la feminidad, empezaron a hablar distinto de los hombres y pudiéramos todos hacer conciencia y decir, tu papá lo escogí, porque así te escogen, hiperproductivo y tu papá tiene unas características de hombre hiperproductivo que a lo mejor sacas tú. Entonces no está en tu fútbol, pero no sabes qué chingón es para esto, para esto, para esto, para esto. Y está aquí, 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 aquí. Ahora, al revés, tu papá solo está en el fútbol y está muy deprimido. Tu papá es un gran padre, siempre te apoya, da la vida por ti. Su depresión, yo la trabajo, él la trabajará, no te preocupes. Entonces, unas por otras, pero todos tenemos un pedo. La clase media se muere aburrida, la clase baja se muere pobre y la clase alta se muere adicta. Pero todos nos morimos de algo. Y los ricos tienen problemas. Si no, no tendría la vida que tengo. De entrada me va bien porque soy el coach de gente muy rica y famosa. Por eso me va bien. Si esos nada más por ricos y famosos, exitosos y productivos y guapos y guapas estuvieran felices, ¿para qué me contratan si tuvieran todo y estuvieran bien? ¿Para qué contratas un vendehumo que además lo que te dice es lo que ya sabías? ¿Para qué? Para nada. Esto tiene que parar, güey, y me voy a dedicar a hablar de esto hasta que tenga que acelerar. Mira, hace 7 años yo hablaba de la poligamia y de la apertura. Hoy hablo del matrimonio. Mi primer video que me hizo viral con Te Vas a Morir se llamaba El Matrimonio No Es Amor. Y hoy les diría, dejen de hacer mamadas y si van a valorar a una mujer, cásense. Bueno, y no es tanto el matrimonio, porque esto es lo que ha evolucionado. A mí el matrimonio no es matrimonio, me tienen sin cuidado. Pero la palabra detrás del matrimonio, la razón por la cual le dabas tu palabra a una mujer, la protección, proveerle, ser masculino ante una mujer. Ahora está necesitada la humanidad de eso. Pero pasamos 7 años en donde veníamos de unos matrimonios aburridos, jodidos, y cállate y siéntate y así es la puta vida. Entonces, estamos dando unos pendulazos, ya cada vez duran menos, si te fijas. Y eso va a hacer que entremos en una época de oro muy pronto, para allá vamos. Va a dejar de haber pobreza, seguro, y si sigue habiendo va a ser por gobernantes hijos de puta, como en países que ya conocemos. Pero va a dejar de haber pobreza gracias a la tecnología. La fama ya no es importante, ya desde hoy, güey. Ya si te fijas, surgen famosos cada 2 días, famosos, hiperfamosos cada 2 días, y cada 2 días se nos olvida el que había, güey. Ya nos vale un poco verga. Y se hacen ricos. Y otro millonario. Y otro millonario. Hay más trillones que nunca. La razón por la cual no solo hay una inflación y una devaluación, sino que las casas millonarias, por ejemplo, están subvaluadas. O sea, hay casas en Argentina. Hay casas de 5 cuartos en $40,000. Lo que está pasando no es ni que el dólar vale madre, ni que la moneda de Argentina, es todo eso, efectivamente. El dólar también perdió valor, sí. Pero lo que está pasando, entre otras cosas, es que ya hay suficientes casas para todos, ya no hay tanta oferta, o sea, ya no hay tanta demanda, ya hay mucha vivienda, ya vivimos una abundancia de todo, hay coches para todos, casas para todos, tenis para todos, comida para todos, pero el capitalismo requiere escasez, entonces retira, hay que quemar bolsas Louis Vuitton, no podemos dar comida de los restaurantes. ¿Cuándo has visto en un sándwich en un restaurante las tapas del pan? Nunca en tu puta vida. ¿Dónde están esas tapas? En la basura, más la comida que no se comió. Hay suficiente comida y hay datos y estadísticas para alimentar a toda la humanidad 2 veces hoy, cada año, pero se muere de hambre 1 billón de humanos. El capitalismo ya dio las nalgas, compadre, gracias a la tecnología, al cómputo cuántico, el AI, el Big Data y la capacidad de procesamiento, nanotecnología. O sea, estamos llegando a unos niveles tan altos de abundancia que el humano está hoy, efectivamente, en un pedo psíquico loco. Tienen que entender que vivimos en una realidad virtual. El capitalismo no era lo importante, nunca lo fue. Los animales no saben que es lunes ni jueves, es una realidad virtual. El dinero no existe para los animales, es un acuerdo global humano. De hecho, el único dios en el planeta es el dinero, es el único invento en el que estamos todos de acuerdo, todos. El único puto dios es el dinero. ¿Yo soy el loco? Yo primero, los billetes están llenos de simbología Illuminati por alguna razón. La razón es que tienes que aprender todo el simbolismo del dinero para un día quitárselo por completo. Y yo vivo ya ahí, güey. Cuando ya puedes hacer dinero y no preocuparte de tu subsistir, nunca más, el dinero pierde valor, güey. Te vas a comprar 2, 3 cosas que todavía creías que valorabas. Llevo 8 Rolls Royce. Me acabo de comprar otro y viejito, que ese es el que quería. Y ese viejito lo voy a remodelar y me lo voy a quedar. Estoy coleccionando coches, pero los nuevos, todos se venden. Ya no hay nada que quiera en el planeta. Entonces, si llegas a esos niveles, ya acabaste. El dinero pierde valor. Ya no hay nada que no me pueda comprar o no hay nada que quiera comprarme. Y entonces, si yo ya subsisto muy bien y yo ya no tengo miedo de que me voy a morir de hambre, porque además lo aporto yo, por eso como bien, porque yo impacto a la sociedad y me pagan algo. Yo seguro no me muero de hambre, así trabaje para mi vecino. Entonces ya no hay miedo. Entonces todo lo que produzco y sobra, lo uso para crear. No lo ando regalando necesariamente, y eso que regalo también, mi tiempo y dinero. Pero lo uso para crear, no me lo voy a llevar. Todo lo que estoy creando, el castillo y estas locuras, es para crear. Estoy pensando en hoteles increíbles. Ahora, de altísimo nivel, pues ese es mi gusto.
Ese es el problema. Hubiera...
Dime.
Ese es el problema ahora, que para crear pensamos primero en tener un segurito, algo que nos ancle y no nos deje mover de ahí, por si no resulta, entonces tenemos a dónde volver, ¿sí? Y entiendo con lo que dices que, o sea, no te preocupa el dinero, que es lo que nos preocupa a la mayoría, entonces te permite crear sin el temor a
Pero
no.
entonces aquí hay un ejercicio que yo lo he dicho desde hace años. Hay un grupo de gente, yo no soy de esos, ni sé cuántos son, pero creo que es la minoría, creo, que cuando no tienen trabajo y tienen hambre, se despiertan más temprano, producen el triple y se hacen millonarios. Yo no soy de esos. Según yo, la mayoría, y yo soy de esos, cuando tienes hambre, necesidad y te falta comida, el estrés es tanto que te paraliza y te cagas de miedo. Entonces yo aprendí a hacer algo, efectivamente. Tenga un trabajo o negocio vehículo, así le llamo yo. No te encanta, no te apasiona, no es lo tuyo, no es la panacea. No, tampoco voy a que me empleen y me madreen y me odien, tampoco dije sean víctimas de alguien estúpido, que además es ilegal. Güey, toma un empleo en donde eres parte de algo que no necesariamente tú soñaste ni es tu pasión, pero no está mal y aprendes y creces. Y con una puta hora del día o dos, con dos, con dos. En una cambias tu cuerpo y en una empiezas a emprender a través de la pasión. Nada más. En las dos con tus mejores amigos tirándote eructos. En las dos. En un garage. Por eso todo empieza en un garage para los hombres. Porque ahí está, en mi garage, está un sillón. Está la madre está para hacer ejercicio y estoy con mis cuates. Y ahí en el garage hemos creado un chingo de negocios mientras moldeábamos nuestro cuerpo. Que para los hombres, ese hacer es lo que nos trabaja, nos empuja y nos mueve. Las mujeres trabajan su vida hablando. Las mujeres se trabajan emocionalmente hablando, los hombres haciendo, güey. Entonces, te está cayendo el 20 de que toda esta productividad es una falsa, es una mentira, güey, es una cortina de humo, güey. Necesita mantener el capitalismo así los que están hasta arriba en el vacío del capitalismo. Yo estoy hasta arriba, pero no en el vacío del capitalismo. Yo mañana me quitan todo junto con todos los demás y hay una guerra. Yo no tengo miedo ni de las guerras, güey. Yo sé que soy amado en la calle, güey. Punto. Yo estaría en la primera iglesia dando pláticas sin ser católico si ya nos estuviéramos levantando. Yo estaría reconstruyendo familias, abrazando gente, acompañando gente en su muerte. Si pudiera yo estuviera aquí en una guerra, estaría tranquilizando gente en la muerte, porque de verdad no me da miedo todo eso. ¿Y sabes qué volvería a hacer si hubiera una guerra? Producir, porque sé que soy creativo, no porque quiero producir. Y estas guerras que están sucediendo y lo que viene es para hacer otra vez escasez generada. Tú generas escasez, el capitalismo sirve. Ahora que destruyan Palestina hay que reconstruirlo. Alguien se va a hacer millonario en 30 años. Entonces, lo único que va a pasar es que va a haber dos tipos de humanos polarizados en el planeta. Unos que siguen en el capitalismo rapaz y dentro del capitalismo va a haber otra hiperpolarización. Los rojos y azules, demócratas y republicanos, chairos y fifís, ricos y pobres, blancos y negros. Ese es un mundo. Y va a haber un mundo de gente muy iluminada y muy despierta, que está descentralizada, que ya no persigue el dinero, que no necesariamente es millonaria ni famoso porque ya se dieron cuenta que eso pasa y que solo están colaborando de verdad y produciendo y manteniendo lo que vale la pena en la vida. Yo estoy coleccionando coches no para morirme con coches porque igual se van a quedar ahí, ni para presumir. Estoy coleccionando coches para dejar en alguna bodega vehículos que yo veo que van a ser historia en un futuro. Y ya, que alguien pueda decir, ve nomás en qué andaban esas cápsulas con un motor de combustión interna y una pinche palanca y tenías que meter un clutch y tenías que saber cuándo oír las revoluciones del motor y qué locura, güey, que, ¿no? Y luego maneja esa pinche bestia y lleva a tus hijos a la escuela. ¡Ah, mames! Serán unos héroes los humanos. Un poco lo que yo hoy pienso de existir en, yo qué sé, güey, el Imperio Romano y que tu papá era un, ¿qué es la otra? No, ahora no vamos a los recitales de los hijos y las mamás y las maestras y las pedagogas creen que esa es la razón de nuestra de la locura de nuestros hijos, que es parte de una, es un problema moderno. Pero, güey, tú imagínate en esa época, tu papá era un pinche guerrero, todos eran, uno era uno era un herrero, el otro un carpintero, todo, pues estaba chambeando, cabrón, traía un pinche dedo jodido, el otro venía con una herida, sabían de espadas, te puteaban, se enojaban. Otro pedo, otro mundo, güey. Hoy tenemos una gran vida, nos quejamos de lo que tenemos. Tu papá no llegó al recital, vives como rico, chamaco. Entendamos eso, la presión que te está dando tu mujer y los hijos y todo el mundo es una presión también falsa. El capitalismo ya tronó. Señores, la palomita en Instagram te la venden. La fama se acabó como la conocían. Ya no va a haber Luis Migueles, ya no va a haber Michael Jackson, ya no, de verdad. Estaba Peso Pluma ayer, hoy está Javi y antier estaba Natanael Cano. O sea, ya, ¿quién sigue? Otro. ¿Quién es el siguiente youtuber? Ahora va a seguir habiendo locos como yo, que mira, van y vienen, pinches parlanchines. Pero yo me dedico a exponer la verdad presente. Entonces la gente me quiere oír, no como oráculo ni coach, sino como un puto ser vividor que va al extremo en su vida. Soy un vividor, vivo la vida. Y la estoy viviendo en tal presencia que te puedo decir en dónde estamos perdidos hoy. Hoy lo que viene es que se acabó la pobreza y la fama. Se acabaron esas herramientas como si fueran... El dinero y la fama la va a tener cualquiera. Ya lo está teniendo cualquiera. ¿Quién le toca? Pégala en TikTok. Pégala con AI. Es que ya no tienes ni que trabajar. Agarren ChatGPT 4 o 5. No lo está entendiendo la gente la velocidad a la que está creciendo esto. ChatGPT 3 era tan inteligente como... Era más inteligente que Einstein en coeficiente intelectual. O sea, que y ChatGPT 4. Pero ChatGPT 3 estaba bajito 6 meses antes. ¿A dónde vamos? No vas a tener que trabajar toda la vida ni producir, a nadie le interesa, créanme, los están acabando muchos empleos porque el AI lo va a reemplazar y la tecnología lo va a reemplazar y la gente solo piensa desde el paradigma moderno y presente. ¿Y qué vamos a hacer? Vivir, porque no solo te van a quitar tu empleo, el empleo no es que te lo quitan y ya hay pobreza, es que se está cayendo el capitalismo que está basado en escasez, porque va a haber abundancia, va a haber, ya, no, ya hay casas impresas por robot. Dime.
Nos olvidamos de lo elemental de vivir, de disfrutar de las experiencias sensoriales, llamémoslo de alguna manera.
Y no solo de disfrutar, si vivir es disfrutar, se nos olvidó que vivir, para disfrutar ese vivir, hay que salir a la naturaleza a empujar. Entonces ahí viene una productividad indirecta. Soy muy productivo, cabrón. Pero no porque busco la manzana, ¿no? No busco el pecado, no estoy detrás del dinero. Es que salir a empujar esta máquina, a que esta máquina empuje, me genera químicos increíbles internos, me genera una autoestima de no mamar y resulta que me produce algo y además a ustedes les produce algo. Es que somos en el fondo abejas, es que yo volar por allá, soy un obrero. Lo que ya entendí es que, por eso dicen living is giving, en inglés y en español es vivir es servir. Es que si sirves, te sientes vivo. Yo sirvo, güey. En el fondo no es que no quiera ir a ver a mis hijos jugar fútbol, que de hecho lo hago, estoy siendo sarcástico y no lo hago tanto, pero lo hago. Y hablo mucho con ellos, yo trato de tener un balance. Intento ir a unos de esos e intento mostrarles cómo soy un hombre muy feliz y tengo beneficios por ser como soy y tener lo que tengo. Los dos les conviene y están muy conscientes y lo saben. Pero me da tristeza, me gustaría estar en todos. Pero pues no es así. Es que yo, si salgo, me siento que sirvo. Si yo me quedo solo para mis hijos por el egoísmo de que mis hijos, que aparentemente no es egoísmo porque piensas en ellos, pero yo tengo un... Si, yo tengo un amor más grande que el de mis hijos. Yo tengo una labor, según yo, un altruismo, un amar, un darme más grande. De ahí viene mi hiperproductividad. Si tú lo encuentras en ti, ni siquiera tendrías que hablar conmigo para decirme no estoy lográndolo o me siento culpable. Yo no me siento culpable. Mis hijos irán a terapia, la mamá y las maestras seguirán pensando a lo mejor estoy bien loco y bien pendejo, pero soy, desde mi punto de vista, lo más profundamente yo en una sociedad que creo que ahora, aunque yo voy adelantado y soy un loco, es lo que deberíamos estar valorando. Deberíamos de valorar a nuestros padres más que en el recital, en su plenitud, o más que en sus millones, en su plenitud. Ni quiero que mi papá sea millonario, ni que quiero que mi papá esté aquí todo el puto día. No quiero nada de mi papá porque es escasez y no me toca eso. Le deseo que sea pleno desde donde él tenga que estar e intentaré conocer a mi padre. Esto es lo que debemos estar enseñando a nuestros hijos. Y para hacer eso es conócete a ti. Maestra, extraño a mi papá, nunca está. Vamos a hablar de eso. Si tu papá estuviera totalmente consciente, estoy hablando de una utopía. Si tu papá está totalmente consciente y hace lo que hace desde el amor y a ti te entra la idea de extraño a mi papá, lo trabajamos, pero rápidamente ese hijo entraría en una sensación de ya entendí a mi padre. No tiene que cambiar tu padre. ¿Qué es lo que nos tarda 40 años de hacerlo? Pues es que los niños no tienen esa capacidad, por eso vamos a sus recitales, para no traumarlos. Y está bien. Un día hablaré con mis hijos y sabrán que dos, tres traumitas que les hice no pasaba nada, fui un gran padre y todos la cagamos. Por eso no siento culpa. Pero, güey, toda esa culpa, toda esa productividad es del sistema capitalista. Va a haber un grupo de gente muy despierta que va a estar descentralizada, aportando, viviendo en semicomunas. Y tampoco estoy diciendo no se casen, de nuevo. Vamos a empezar a recuperar un balance, lo mejor del matrimonio, lo mejor de la libertad de la soltería, lo mejor del capitalismo y lo mejor de la vida natural, lo mejor de la fama y lo mejor de la intimidad. Ahí vamos, ahí va. Mira, los artistas más famosos hoy del planeta, eso ya está pasando, están generando una cuenta de Instagram con un avatar virtual de ellos, con el que ya puedes interactuar, para que sus personajes reales, ellos ya no tengan que estar en redes sociales produciendo. Eso ya empezó a suceder. Y eso lo puede hacer cualquier mortal. Entonces, ya se pueden armar negocios sin que ustedes hagan nada. Y lo que viene muy pronto es que un chingo de gente va a producir dinero porque va a tener una máquina que le hace dinero. Vas a tener un algoritmo que te lo está haciendo, una empresa. Eso va a pasar con los coches, que ya no van a necesitar un chofer un día, o las casas se van a construir y el coche que se echó a perder solito tiene una computadora inteligente, se va a regresar a un taller mecánico lleno de robots, a que le cambien una batería que vuelva a salir, se vuelva a poner en verde y en la aplicación vuelve a aparecer y tu aplicación ya es una cosa virtual que está conectada a ti, que ya medio te reconoce, es un Siri muy virtual y muy inteligente ahora. Y entonces Siri ya sabe que los martes más o menos a esta hora pides taxi y entonces solito te dice quieres un taxi, va a llegar. Güey, viene una vida muy loca, si le hemos soñado, todo lo que hemos soñado en las películas, todo lo hemos fabricado, porque así se proyecta la vida, en realidad somos proyecciones. Entonces, hay dos corrientes. La gente que proyecta un futuro increíble sigue siendo como los buenos, y la gente que proyecta un futuro malísimo y terrible, que sigue siendo posible, y son los malos. Vean lo que ustedes quieran, pero si siguen viendo productividad, guerra, escasez y todo ese tema, se sigue fabricando. Entonces, como les digo, va a haber dos mundos en la misma tierra, hay millones e infinidad de realidades. Cada quien vive la realidad que quiere. Tenemos una realidad común, se llama dinero. ¿Te fijas? La única que tenemos en común. Pero dentro del mundo, cada quien vive su realidad. A mí no me pueden decir hay una, no hay una. Es una realidad virtual. Cada quien cree aquí adentro lo que quiere. ¿Cuál te vas a hacer tú?
Y por lo que hablo contigo, el dinero llega como segunda intención.
Lo malo es que cuando uno tiene hambre lo necesita, porque uno, cuando uno tiene hambre, el dinero representa comida, punto final. Pero cuando uno no tiene hambre, el dinero no representa una verga, porque yo tengo el refri lleno y el techo aquí arriba, y además eso ya está siempre. Entonces todo lo que sobra son papeles, billetes llenos de simbología, que me puse a estudiar y empecé a averiguar, y todos los sincretismos de todas las religiones y hasta de la ciencia y del sistema económico, monetario y de todas las culturas que han habido, caen en lo mismo. Somos la misma conciencia vestida de diferente avatar, trabajándose a sí mismo para experimentarse. El dinero es un invento del invento de la vida. O sea, si la vida ya es un juego, el capitalismo es un juego en el juego de la vida. Es una mamada, regresen a lo natural y luego aprendan a jugar. Se les olvidó jugar el juego natural, están estresados, gordos y jodidos. ¿Cómo vas a jugar el de arriba? ¿Quieres jugar? Y yo juego bien, pero a mí no se me olvida. Yo llego a la casa, tengo un sillón y estas playas. Hoy me di cuenta que la tengo que tirar porque el cuello ya es así grandote, güey. La tengo hace un chingo. O sea, si yo nada más pensara en riqueza, estaría yo estrenando cosas nuevas, ¿no? Yo todavía uso teléfonos que no son este teléfono es el 8, creo, todavía, o 9. Yo no uso teléfonos, el último modelo a huevo. O sea, los coches que compro es porque ya me estoy diversificando y voy a dejar una colección para el planeta. Las propiedades que compro son porque me estoy diversificando y voy a dejar algo al planeta. Y nada de lo que compro es a ver si lo rento y hago más dinerito. Yo soy de los primeros que dice a los ricos, dejen de hacer más privadas y más pinches placitas en este país de cagada para rentar y vivir de tus rentas. Seas huevón, a nadie le importa, ya no hacen falta. ¿Cuántas plazas no hay en tu colonia? Entonces, lo que está pasando es que los bienes raíces te vienen abajo. Pues sí, güey, hay locales para aventar para arriba. Hay departamentos para todos, pero yo quiero 40 para vivir rentando. Todos quieren en su cabeza vivir sin hacer nada. ¿Qué creen? Con la tecnología, ahí viene eso. A lo mejor no te toca a ti, pero a tus hijos sí. Va a haber humanos que no van a tener que hacer nada y van a vivir dignamente. Va a suceder. con un salario digno, a través de una cosa que se va a llamar capitalismo de inteligencia artificial, en donde quien genera la productividad es la inteligencia artificial que no está viva, entonces la podemos explotar y entonces trabaja día y noche incansablemente para generarnos una gran vida. Entonces, el que perdió su empleo porque era chofer, sí, tal vez perdió su empleo, pero mañana todos los vehículos del planeta, todos valen centavos y entonces es un commodity. Y ya, sales, agarras un vehículo y ya. Y las casas, pues, se van a producir, no las millonarias y grandotas, pero va a empezar a haber una manera de muy barato producir unas casas para que ya por lo menos nadie tenga, esté en una cueva ni homeless. Y muy, muy barato, pero dignamente, pero va a haber salud muy cabrona a través de la robótica. Va a ser muy accesible. Y muy simple, que a través de la manipulación de las moléculas ya se pueda imprimir comida, literal, en las regiones más recónditas. Y con tecnología como el cómputo cuántico o la tecnología de Internet que ya tenemos hoy, o lo que viene en las telecomunicaciones con las partículas que ahora parece ser que están entendiendo que se comunican al mismo tiempo cuando separas dos partículas, un tema cuántico. O sea, lo que viene hoy, lo que yo leo, a lo que me dedico a ver la tendencia que viene, estamos como reyes viviendo una época oscura porque nos huevoneamos, pero ahora vienen guerras y oscuridades para que podamos darnos cuenta de lo afortunados que éramos. O desde ahorita puedes entrarle a un grupo de gente en el planeta que ya estamos muy despiertos, que no nos peleamos con la maldad, porque eso es realmente estar despierto, entender que hay un grupo jodido, va a haber guerras, va a haber escasez, pero yo ya solo vibro abundancia y la consecuencia de mi abundancia, de hecho, sigue siendo productividad en el mismo sistema capitalista que me vale verga, y pareciera que lo estoy ganando a los ojos de todos los que tienen hambre cuando yo ni siquiera quería jugar. Esto es lo loco, güey. Y en el fondo de los fondos hay un secreto más simple que tiene que ver con lo natural. Mueve tu puto cuerpo hasta que lo dominas como rey. Olvídense ni siquiera de estar mamados y ir al gym. Hay un chavo que yo sigo en TikTok que solo se dedica a la flexibilidad y movilidad de su cuerpo. Y es un cuate que no está mamadísimo. Tiene mejor físico que yo. El tipo tiene una salud física increíble. Su cuerpo se mueve como el de un bebé todavía. Tiene una tonificación, una elasticidad, tiene una tensión, tiene todo lo necesario para estar erguido en su mejor posición, fuerza, todo. Yo quiero ese cuerpo. No tiene que ver con gimnasio. Y el dinero que tengo no es para hacer millones. Cuando los motivo con el mueve el culo y haz dinero o produce, no es nada más haz dinero, mueve el culo. Es regresa a lo natural e impacta. Devuélvete, entrégate, sirve. Pero para servir, te tienes que dominar, güey, y conocer. Y el cuerpo, sobre todo a nivel masculino, es el área más simple para empezar a dominarte, güey. Porque cuando tú ya no puedes con una pinche barra encima de ti, tu cabeza dice ya no puede. Que, mira, no hay mejor ejercicio mental, por ejemplo, que el de las mancuernas, haciendo pecho con mancuerna o sentadilla. Porque tú te distraes y te vuelas una pinche extremidad, punto. Yo he visto varias. En mi vida he visto tres. Tres tronadas así enfrente de mí. Un pecho, un bíceps, un antebrazo. Te apendejas y truenas. Entonces, no hay ejercicio más cabrón que el de las mancuernas. Cuando estás sentado con las mancuernas en tus piernas, las pones aquí y haces esto. ¿Qué? No hay ejercicio más interesante para la mente que ese en el gimnasio. Porque no solo es un tema de fuerza,
De
sino que tu
concentración.
cabeza va a decir, ya no puedo. Cuando logra la concentración que requieres, cuando estás viendo a alguien que va a hacer mancuernas y está, ya sabes, que hacen mamadas y ruidos, es que están entrando en una visualización de voy a sacar 8. Ya sabes, y se ponen bien pendejos. Y así me pasa, güey. Estás a huevo que salen 8. Si la verga, si no van a salir 8, que su puta madre no, ¿no? Y entonces te empiezas a conocer. A la cuarta dices esto no va a suceder. Luego viene tu amigo y te ayuda un poco. Pero ese proceso más que corporal y que luego ligas porque tu cuerpo está dominado, la consecuencia. Es que contigo aquí adentro dices, ah, putito, a eso me gustabas. Hoy, ya se los he contado mucho también, el agua helada me lo ha permitido verlo. Como se puso de moda, yo me meto en agua helada todos los días, o casi todos los días lo veo. Cada vez que viene alguien nuevo a meterse al agua helada, yo ya duro 15, 20 minutos, ya no es ni número, ni importa, ni es presunción, ni es para que se espanten, ni es para que nadie me diga, oh, wow, duras 20 minutos. Es obvio, no soy Superman, te metes un pinche día y si te sigues metiendo vas a aguantar. Es simple. Es que yo ya me meto en mi cabeza, ya no grita, es lo loco. Los veo meterse la primera vez y digo, wow, de ahí vengo, güey. Se meten, la pupila se les hace del tamaño de los ojos enteros, y quieren llorar, y los hombres luchan, las mujeres parece que van a llorar, y todos, sobre todo hombres, lloramos más, ¿no? Y entonces lo pelean, muchos se salen, pero de repente hay un punto, y lo vi ahora con un amigo mío que se acababa de meter por primera vez, estaba peleé, 45 segundos de la verga, ya me voy a salir, no te sales, cabrón, le empecé a gritar más duro, y de repente hizo así. Y me volteé a ver. Y le digo, ya, ¿verdad? Ya. Así, así. Ya. Verga. Ya. Ya. Te peleas contigo mismo 60 segundos. Y cuando el ego se da cuenta que no te vas a salir porque tiene un ego más grande afuera que se llama Diego, no le quedó otra más que renunciar. Se cayó el hocico. Y empezó a vivir una paz mental que no había vivido nunca, el cabrón. Y me veía así. Y veía a su alrededor metido en agua a 0 grados centígrados, que había pensado que no lo iba a lograr, titubeó un minuto entero. ¿Sabes lo que es un minuto en agua a 0 grados? Mete a tu tía para que la veas. ¿No? O sea, no mames lo que es, güey. Y de repente, pasas. Ese proceso personal es muy productivo. Pues, güey, mientras ustedes se cagan, yo sigo produciendo. Mientras la gente se consiente, yo sigo produciendo. Mientras la gente tiene miedo, yo sigo produciendo. Mientras la gente ya le dio hueva, ya se metió droga, yo sigo produciendo. De buenas, de malas, triste, con muertos y muertos, haciendo lana sin lana, pobre, rico. Yo produzco porque viene de las ganas que tengo de conocer ese silencio interno cuando logro callar a mi ego. No de producir. Hazte adicto a conocerte si te ibas a hacer adicto a algo. Y verás que se acabó tu pinche pedo social y pasaste a un grupo de gente que se llama a sí misma despierta. Es una frecuencia. Mañana te apendejas y pasas de nuevo a la dormidez. Yo ahorita me pongo a ver TikTok y las guerras de Palestina, Israel y la chingada y acabo jodido con todos y entonces estamos todos jodidos vibrando la misma mierda. ¿Para qué vergas, güey? Yo me siento aquí a meditar y medito por Israel y por Palestina y por nosotros y por el mundo entero que le va a tocar a todos. Esto ya nos afectó a todos. Punto final. Pero medito y tiro palabras positivas al que puedo y produzco cosas interesantes y me salgo de la vibra del miedo. Sin miedo, sigo pensando. Más fuerte me puse a coleccionar coches, más fuerte pienso en bienes raíces que tengan historia y los tenga yo que remodelar. Me vale madre la guerra, más fuerte. Así me agarren una propiedad y me la despedorren. Ya tiene historia, más. Qué bueno que la tengo yo, porque como me sobra dinero, la reconstruyo. Pero nada de esto, nada de esto es para ver si importo. Nada de esto es para ver si me amo. Ya, ya me amo. Es lo que quiero que tú entiendas. Mi amor viene de dos lugares. Creo que una parte del amor propio viene porque filosofo conmigo mismo, ¿por qué no amarme? No entiendo por qué no habría yo de amarme. Punto. Y la otra parte del amor propio viene que me he dado contra mí mismo. Si tú te metes en esa agua helada y empiezas a conocer cómo eres fuera de tu zona de confort y la agrandas y te pones esas pesas en la mano y logras subir de peso y lo lograste y lograste ir a correr cuando no querías y lograste dominar tu cuerpo y tu hocico. Si tú logras eso, ¿cómo camina un cuate que ya come lo que quiere, lo que se merece, no lo que su panza y su hocico le pide? ¿Cómo camina un cuate que ya hace lo que de veras se merece? Erguido, contento, seguro, hasta arrogante parece. Y no es arrogancia. Eso es lo que me vibra la gente. Es que me he dado contra mí mismo. Es que tú me dices que tienes que hacer esto, Diego. Y si yo lo quiero, si yo digo que para allá voy, lo hago o me muero en el intento. Pero no dudo de mí. Cero duda. Ustedes todavía dudan.
Sí.
Entonces eso es lo más profundo. No era producir, era tu autoestima, ¿te fijas? Y la autoestima que a ti te falta no es la de oye, ámate nada más, porque sí, creo que esa la tienes, si no, no te diría cómo te va. Ahora toca la autoestima de rómpete la madre contra ti mismo para que te ames, para que te respetes. Es un respeto interno lo que yo tengo, cabrón. Yo hablo así de duro porque tengo un militar adentro de mí, porque tú a mí me dices, haz ejercicio. Hacemos ejercicio, güey. Porque además es cabrón. Puedo estar solo en mi casa. Esto es lo que la gente no logra entender. Yo ya lo hice. Solo, por meses. Soy más productivo que con amigos. Ya no me deprimo solo, ya no toco hoyos solo, ya no me hago pendejo solo, ya no me consiento. ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Yo soy íntegro. La gente detrás de bambalinas Porque es lo que me di cuando yo veo a alguien que no tiene el cuerpo que quiere y me dice, bueno, voy al gym y como bien, ni vas al gym y comes bien, te estás haciendo pendejo en algo y lo sabes. Si vas al gym y comes bien, tu cuerpo cambia, es así de simple, pero es que yo no me hago pendejo a solas. Y eso es lo distinto. Cuando hay un grupo de gente, pues háganlo, tengan un grupo de amigos y vayan al gym. Pero cuando aprendes a hacer las cosas por ti, esa integridad, integridad, eso integras todo. No necesitas de nadie. Te vuelve fuertísimo. Esa fuerza te vuelve muy pacífico por dentro. Y desde ahí alcanzas muchas cosas. Desde ahí eres muy productivo. Y desde ahí ni siquiera estaríamos hablando de este tema.
Entiendo. Entiendo, entiendo, entiendo y lo comparto. Comparto porque yo me pongo a pensar y digo, bueno, ¿qué me falta? A ver, no me so si hablamos de dinero, no me sobra el dinero, pero tampoco tengo carencias económicas. No me puedo quejar de salud. Hay algunas cosas que he podido cambiar por mí mismo y tuve que darme duro para poderlas cambiar. Pero sí, hay es un miedito o algo dentro que me pide ese brinquito, ¿eh? Entonces yo digo, bueno.
Ese miedito es falta, es que no te la crees.
Es
Y
cierto.
ese miedito, en realidad, es la sociedad entera. Si yo te aíslo de la sociedad, te pongo a vivir conmigo un mes, créeme que se te quite ese miedo. No, no va a haber momento del día que lo sientas. Junto a mí no vas a sentir eso, ni un segundo del día. Pero junto a mí no te voy a permitir que te metas a tu teléfono a hacer lo que haces solo. Junto a mí no te voy a permitir a que estés con gente que te pone a vibrar de la verga. Aquí no van a estar. Junto a mí no vas a tener espacio para oír mierda, ni comer mierda, ni pensar mierda, ni decir mierda. Yo no te lo voy a permitir. ¿Cómo estarías conmigo después de un mes sin miedo? Sin miedo y la rutina que yo tengo, ¿cómo estarías conmigo después de un mes?
Totalmente seguro. Es un tema de filtros, ¿no? Es filtrar lo que escuchas, lo que ves, con quién te relacionas, qué dejas que te
Es
haga.
un tema de dosis, yo le llamo, pero sí es como de filtros. Dosis. ¿Cuánto del, o sea, no tienes que despedirte de todos tus amigos ni te tienes que mudar de ciudad, pero cuánto de tus amigos y en qué momento y para qué? ¿Cuánto de tu mamá? ¿Cuánto de tu esposa? O sea, es que yo amo a mi mujer, sí, pero necesitas tiempo para ti, ¿no? Es la dosis lo importante. Y creo que ahí es donde le falla a la gente. La cafeína no es mala. La dosis es la terrible. Yo me echo un espresso que luego ni me acabo, está frío. Y ahorita, y un espresso en la tarde. Eso lo acabo de hacer un video ahora. No me empecé a tomar un espresso y ahora tomo 55. Tomo dos, desde hace un chingo de años. Nunca aquí, ya no siento lo mismo que el día uno, no, pero no estoy persiguiendo ese efecto. ¿Te fijas? Yo no tomo café por el efecto, que es lo mismo que mi productividad. Yo no hago dinero para hacer dinero, por hacer dinero. Yo tomo café porque me mama el sabor genuinamente y seguramente un nivel muy pequeño, porque ya después de tanto tiempo ya no lo sientes, puedo dormir con un café en la panza. Pero de todas maneras, siento la cafeína, te altera para bien, pero son dos cafés al día de este tamaño que si los junto es un café doble, nada más, sin crema, sin azúcar, sin nada, de un café que forma parte del 7% del café del mundo, se llama café de especialidad, que es café de altísimo nivel, sin químicos y mierda, que planto yo, que fabrico yo porque es mío, mi marca, que no nada más no me hace daño, está comprobado que tiene ciertos beneficios, sobre todo en ciertas personas, porque yo creo que tenemos como diferentes químicas los cuerpos, pero en gente como yo, qué bien me cae. Entonces, a mí nadie me viene a decir que la cafeína me daña o el dinero daña o las armas son del diablo. No es cierto, nada es malo, ¿no? Las pistolas son malas, ¿no? Es un encendedor, ¿no? Entonces, que de hecho me voy a echar un purito, que además aquí adentro los guardo, ¿ves? Y es pura. Nada es malo, cabrón. ¿Es malo el puro? Pues por eso me hice unos muy chiquitos. Porque para mí esto no es malo en esta cantidad, en esta dosis, para quien soy yo en mi edad. Entonces, güey, necesitas empezar a mirar para adentro. Eso es todo. Y decidir hoy qué vas a cambiar y tener consecuencias de ese cambio y caminarlas. Y entonces, como en el agua helada, tal vez sientes 45 días que te quieres poner a llorar. Respiras, cabrón. Te acuerdas de mi pinche voz gritándote en tu oreja y verás cómo todo va a estar bien.
De acuerdo.
Y un día hay silencio en un nuevo nivel de estrés. La razón por la cual yo manejo lo que manejo a nivel productividad, si te vas para atrás, es que a nivel capacidad interna de estrés, cabe en mí muchísimo. En mí caben llamadas graves, en mí caben llamadas de clientes, en mí cabe la muerte. En un día, en un día tuve una llamada de un cliente que le acaban de decir que se murió alguien en ese momento. En un día tuve llamadas económicas fuertes. En un día tengo cosas graves que vivo igual. ¿Por qué? Porque me hice muy bueno entendiendo que era para adentro nada más. Entonces, vamos a soltar la productividad y vamos a cambiar esa palabra hoy contigo, porque hay otros humanos que deberían de producir más. Pero en tu caso sería, haz conciencia, ten palabra, y lo que digas que te mereces, camínalo, cabrón. Y si necesitas esas partes externas, usa tu agenda, haz un grupo de amigos chingón, mueve el culo en un lugar que te guste, haz preámbulos para que tus hábitos te gusten. O sea, tengo un chingo de audios que hablan de eso. Voy a ponte a oír mis podcasts, eso lo vas a entender.
Sí, los escucho.
¿Ya? ¿Te sirve este cagadero y este regañice de mi forma de ser?
Claro que me sirve. Claro, claro que me sirve mucho. Me sirve mucho. Bastante.
Pues qué bueno, no es personal, creo que ya lo sabes. Además, yo lo agradezco mucho, estas videollamadas que eran grabadas. Entonces te estoy hablando a ti mientras le estoy hablando a mucha gente. Tengo esa doble conciencia ahí funcionando, ¿no? Entonces te agradezco mucho, siempre les agradezco que estén en a morir, que se permitan abrir sus historias conmigo para usarlos como de un ejemplo para todos los demás. Pero de verdad, gracias, porque además me aguantan vara, los interrumpo a propósito, ya están entendiendo mi chamba. No es para que ustedes hablen horas, yo tengo que ver dónde está atorada la creencia. Y gracias a ustedes, yo he honrado quién soy yo. Me tardé años en dejar de oír a la gente que me decía, hablas mucho. No hablo mucho. Es que no me escuchas. Sí escucho y no hablo mucho. Lo que pasa es que yo escucho las creencias profundas que no me permiten seguir una conversación superficial, estúpida y desde la víctima. Y hablo muy cabrón y los demás creen que es mucho. Lo que pasa es que está cargada de argumentos mi conversación. Y caga la madre. Y he agradecido a todos ustedes su existencia porque ustedes pagan por lo que fue odiado de mí a nivel personal por mucha gente. Agradecen y pagan y honran y se dan cuenta que lo mío no es ganas de hablar un chingo ni que no los oiga porque me valen verga, sino un amor tan profundo que es no tenemos tiempo en la conversación superficial. Y no te hagas pendejo con la historia que me vas a contar, cállate y escucha esto. Y entonces te cuento mucho de esto para que tu ego se calle un segundo y con todo lo que te cuento creas un nuevo proceso mental, una nueva creencia. Por eso hablo mucho y hablo duro, porque si no, no logro cambiar tu creencia. Tú tienes un ego más fuerte que el mío, te va a proteger. Pero si mi ego se mete y me lo permites, esa pinche creencia la cambiamos juntos. Eso es lo que hago. Así que al revés, muchas gracias a ustedes. Yo existo en plenitud por espejos como ustedes que pagan y me dicen, sé tú. Pues gracias, de verdad.
Gracias, gracias igual por esas cosas que dices, que sé que me las estás diciendo a mí, pero seguramente es a nivel, a un nivel global, a un nivel general, porque este mismo Atore
Exacto,
lo
exacto.
tiene otro.
Así es.
Este mismo Atore lo tiene otro, con otras connotaciones, ¿sí? Pero a mí, en este instante en el que estamos, me está sirviendo a mí. Y eso también lo agradezco.
Pues qué bonito, la neta, dedicarnos a esto y poder servir así, güey. Vete a dar una vida maravillosa. Te quiero ver en unos meses en esta llamada de nuevo por ahí. Si alguien, esto también lo digo en voz alta aquí. Si alguien tuvo una llamada conmigo en algún momento y gracias a esa llamada, no a mí, no me tienen que venir a lamer los huevos, no va por ahí. Si gracias a esta llamada, que yo también gano mucho y los honro, que es poder existir en paz con quien soy yo, güey, no creer que estoy loco toda la vida. Si alguien ya cambió su vida gracias a esta llamada, que luego regrese y me diga, güey, pasó esto y esto y esto, ¿no? Y le va a servir a otros verlo. Yo, si se fijan, casi no hago ni publicidad. Podría yo poner un chingo de testimonios de gente que me ha llorado en la cara. Y ni eso hago, porque nunca he querido vender. Creo que de boca en boca me voy a ir al cielo. Da igual, yo hago lo que hago. Otra vez, yo mismo les enseño con mi trabajo. Yo estoy siendo cabeza abajo y cada vez más profundo. Y ustedes, verga, qué chingón, Diego. Qué bueno, chido. Si eso es, y por ahí lo oigo, y cada vez oigo más de mí, lo agradezco. Voy bien, para eso me sirve, pero no me importa. Así que espero verte pronto, lo digo de corazón, en una vida que vibra más alto. Y nos agradecemos juntos que tuvimos que colisionar así, porque yo te agradeceré a ti también.